balonmano en cope.es, en De Rosca.
Estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. En la Liga Sobal se aprieta, y de qué manera, sobre todo la parte baja de la clasificación, con victorias de Guadalajara, Puente Genil y el propio Anaitasuna. Derrotas de Cangas de Morrazo y Huesca. Nadie quiere defender y todos están dejándose la piel en la pista con resultados sorpresa. Tan solo nos quedan 4 jornadas para terminar y muchas cosas por decidir arriba y abajo de la clasificación. En las competiciones europeas se juegan los partidos de cuartos de final, tanto en Champions League como en European League. En Champions, el Barcelona recibe en el Palau Blaugrana al PSV el jueves con 4 goles de ventaja a su favor, y el Bidasoa en Irún también recibe en la European League al Melsungen de Roberto García Parrondo mañana martes, y tendrá que ganar por 2 goles de diferencia para estar en la Final Four. La división de honor femenina, el Veravera, ya sin opciones, deja al Balonmano Granoller para la cuarta plaza. Arde la quinta posición y el equipo del Zuazo confirma su descenso. Todo ello a falta de una jornada para terminar la fase regular. Una semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El Balonmano...
¡A tope con la cope!
¡Empezamos! En el control de sonido, Sergio Sáez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Valladolid, una semana más, Juan Carlos Amor. Hola, Juan Carlos.
Muy buenas. La revolución de los modestos, podríamos decir. Por abajo no afloja nadie, ¿eh? Y a eso hay que sumar a los resultados que tú dabas, el empate que había conseguido el Benidorm contra Bidasoa el día 15, con lo que todos han sumado menos Huesca por la parte de abajo. Y por cierto, hablando de Bidasoa, hablando de la European League, No veo tan lejos la posibilidad de que Bidasoa se meta. No me pareció que esté tan lejos de los alemanes. Y sobre todo, lo que se necesitan son árbitros valientes, no los del cagazo en la última jugada que tuvimos en Alemania.
¿Y en Logroño, Chema Jodra? ¿La Chema?
Hola, buenas. No, estoy riendo, no pides nada, amor. En Europa, árbitros valientes.
Sí, igual, jugando
quién sea grande, quién sea el pequeño.
No, vamos a ver, ¿no dice la tradición que jugando como local en Europa tienes 2-0 de salida? Pues sí, vamos a ver si es verdad.
Depende, después si eres español o no eres español, o eres alemán, o depende de lo que seas.
Hombre, la verdad es que el partido del Melsungen con el Bidasoa hizo un grandioso partido,
sí, pero
se pudo ver que Melsungen, tras la lesión de su portero titular, que tenía esa rotura de ligamento cruzado, portería casi no tiene. Tuvo que salir el entrenador de porteros a parar los últimos minutos, y paró más que el segundo portero.
Pero también es verdad que, según estaba el marcador, tragarse el silbato en la última jugada del partido y no pitar el sabotaje clarísimo que nos costó en su día un Mundial femenino a la selección española, a mí me parece que es transgredir el reglamento, porque eso es 2 minutos y 7 metros, desde mi punto de vista. Y segundo, es demostrar que en Europa, cuando el arbitraje es a nivel internacional, todavía sigue dejando mucho que desear.
Alemania pesa mucho, ¿eh? No nos olvidemos. No nos olvidemos del Mundial que en su momento le regalaron a Alemania, jugándose en Alemania. Y Alemania sigue pesando mucho a pesar de los años, ¿eh? Mucho cuidado con ese tema.
Sí, también los árbitros alemanes se dejaban pesar en competición europea cuando facturaban más de vuelta que de ida.
Ya, y no hablemos de alguna Copa de Europa de algún equipo español del norte, ¿eh? Vamos a dejarlo en su sitio. De momento nosotros nos vamos con la primera tertulia a hacer el análisis de la jornada.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
En nuestra primera tertulia contamos con un ex gran jugador, con Juan del Arco. Hola, Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Juan, yo creo que ayer había un partido que todos estábamos pendientes por lo que se jugaban. Anaitasuna 26, Huesca 24. Rompe la racha de 5 derrotas consecutivas el Anaitasuna, sale de puesto de descenso, pero eso no quiere decir que estén tranquilos, ¿eh?
No, tranquilidad ninguna. De aquí a lo que al final de la temporada, creo que los equipos de la parte de abajo, ninguno va a vivir tranquilo.
Sí, porque tú fíjate, Frigorífico Cangas de Morrazo, 18. Ángel Jiménez Puente Genil, 18. Guadalajara, 16. Anaitasuna, 16. Benidorm, 15. Y Huesca, 14. Aunque Huesca perdió ayer, el calendario que tiene, lo mismo puede sumar algún puntito y dar el susto a alguno de los que están por encima de él.
Sí, claro, a ver, ahora ya desde hace unas jornadas, yo creo que cada jornada es vital para esos equipos que de abajo, que están todos muy apretados. Y hombre, con 8 puntos en juego que quedan aún, creo que no hay posibilidad al desiste.
Y es que además, Juan Luis, sí. ¿Qué tal, Juan? Hacía muchísimo tiempo que no había tantísimos puntos acumulados por cada equipo en la parte baja. Ahora mismo, el único que puede respirar tranquilo es el séptimo, Ademar, porque hasta Nava, que es octavo, matemáticamente tiene posibilidades de meterse en algún lío. Hay cruces directos por abajo, hay partidos directos que va a impedir que todo el mundo sume todo, pero yo, Juan, hacía muchísimo tiempo que no veía tantos puntos entre los puestos 10 y 16.
Sí, es verdad que en temporadas anteriores, como que ya ha llegado a este punto, bueno, podías, viendo un poco el calendario, podías hacer un poco más de cuentas, aunque matemáticamente no estuvieras salvado, ¿no? Pero en los últimos años el tema del descenso y la promoción se ha encarecido muchísimo, pero muchísimo. Y lo que dices, cada año que pasa, cada año que se complica más y que la salvación está con un mayor número de puntos.
Y el que también tuvo un importante triunfo fue el Guadalajara. 2 puntos de oro ante un Torrelavega, que en principio yo creo que todo el mundo pensaba que iba a ganar Torrelavega, pero Guadalajara suma 2 puntos, se coloca con 16, le sacan de abajo y le pueden dar vida, porque no nos olvidemos que Guadalajara tiene un partido crucial esta semana, Cangas-Guadalajara, Juan.
Sí, sí, a ver, sobre el papel, pues bueno, por clasificación o por cómo ha transcurrido la temporada, podíamos pensar que el partido iba a ser para Torrelavega, pero ahora ya, llegado a este punto de temporada, no se puede especular nada, no puedes dar por hecho nada, porque al final todos los equipos, de una forma o de otra, todos los equipos están jugando algo, prácticamente. Entonces es muy, muy complicado.
De los de abajo yo decía el otro día, y lo sigo manteniendo, bueno, tú conoces perfectamente la filosofía, que yo creo que el Cangas es el que menos peligro tiene de complicarse la vida, más que nada porque están acostumbrados a salir siempre de ese problema.
Sí, a ver, aquí siempre y siempre se ha dicho, ¿no? Que bueno, que como se está acostumbrado a fluir en esa zona, parece que como que tienes algo de ventaja, ¿no? Entre comillas. Pero nosotros, bueno, yo cuando estaba siempre lo hablábamos, que al final eso en algún momento puede cambiar, ¿no? Entonces tampoco puedes fiarte mucho de, bueno, sí, siempre estamos ahí, pero tal. Entonces, cuanto antes puedas dejarlo más o menos sentenciado, siempre es mejor.
Y en la parte de arriba, Granoller 37, Bidasoa 36, ya con 3 puntos menos Torrelavega, tiene 33, Logroño 32, Valladolid 32 y Ademar de León 32. Un partido en donde Granoller y Ademar de León empataron al final al 30, el Torrelavega que ha perdido un poco de fuelle, pero bueno, no sé, ¿a Granoller lo ves fuerte para mantener esa segunda plaza e intentar llevarse su campeonato?
Bueno, yo creo que sí, creo que están haciendo una grandísima temporada, ¿no? Al final, cada año parece que se debilitan un poco, pero por pérdida de jugadores, pero cada año siguen en la parte alta. Entonces, sí, por supuesto que es un candidato.
Y en las competiciones europeas, ya dejando un poco la Liga Sobal, mañana partido de vuelta en la European League. Es el Bidasoa con el Melsungen en alemán, perdieron de 1 en Alemania. Bueno, en Artalecu pueden recuperar ese gol de desventaja y meterse en una Final Four de la European League, que sería muy importante después de esperar un par de años cuando en su momento estuvo Granollers.
Creo que para el partido que fue, el resultado, bueno, puede ser que como habéis comentado, la última jugada sea algo polémica, pero al final, quieras o no, traerte un resultado tan ajustado para un partido de vuelta jugando en casa, creo que es un resultado muy, muy positivo. Y por supuesto, creo que mañana, creo que todo Hortalecu empujará para que consigan el pase.
Ojo, que a mí a lo mejor es que me pueden los colores como español. Uh-huh. y he visto la jugada un poquito más vehementemente. Tú, desde tu experiencia, Juan, ¿tú ves sabotaje en esa jugada o no?
Sí, porque también hay un precedente. Ya habéis comentado, a la selección femenina le costó un mundial. Hay invasión de área. Pero bueno, al final, contra eso, tanto los jugadores como los técnicos, tienes poco que ganar, ¿no? Por mucho que te pelees, ahí es difícil. El arbitraje europeo es muy distinto, a nivel europeo es muy distinto que en las ligas, ¿no? Cuando vas a jugar competiciones europeas. Y pero bueno, tienes que jugar un poco con eso también.
Oye, y el Barcelona, yo creo que nos sorprendió un poco a todos en ese partido contra el PIC Zegen, un Barcelona que venía de dos derrotas en tres jornadas en la Liga Sobal. Teníamos nuestras dudas, el PIC Zegen llegaba en un buen momento, ganó la Copa de Hungría ante el Veszprém, venía de ganar en París de 10 goles. Gran partido que hizo el Barcelona, ganó de 4. Pero que no se despiste, porque mira a los húngaros la avería que le hicieron a los del Paris Saint-Germain en casa, ¿eh?
No, por supuesto, no. Al final, bueno, no deja de ser un resultado ajustado. Aunque parezca relativamente 4 goles, puedas decir que tienes algo de colchón en una competición como la Champions, no te da margen a error, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, Barcelona cuando llegan estos momentos calientes y se tiene que mover en modo Champions, como decíamos, siempre están. Son un equipo que están preparados para prácticamente mínimo meterse en la Final Four, y ese es el objetivo que tienen ellos todos los años.
Oye, ¿tú crees, Juan, que Dikamen vuelve a estar en un buen momento de forma después del partido que le vimos en Hungría?
Yo creo que sí, porque al final fue diferencial en el tramo final. Creo que junto con Nielsen, el tramo final se echaron un poco el equipo ahí a la espalda. Tiene una pequeña enganchada Dika con Lazar Kukic, y creo que eso es lo peor que puedes hacer con Dikamen, ¿no? Que te enfades con él y que le obligues a que dé un pasito más, porque ahí es un destructor. Entonces, creo que sí, creo que está en un buen momento.
Y ya para terminar, respecto a la selección española, estamos haciendo un repaso en general de lo que ha sido la actualidad la última semana del balonmano. Digo, respecto a los hispanos, ya has visto que Jordi Rivera sigue apostando por la juventud. Ya no la convocatoria de Joan Ledo, que ya estuvo en su momento.
No le queda otra, Luis.
Vamos a ver, pero llama la atención que un jugador de 18 años, Marco Fiz, el hijo del gran Julio Fiz, con 18 años, que está en el caserío, recordemos, de Ciudad Real, que está en la División de Honor Plata, creo que es el décimo o el decimosegundo goleador de la categoría, con 18 años recién cumplidos, lo lleve ante un partido, no ante Letonia, sino ante Italia, que cuida con Italia, ¿eh?
Pero es que si tu ciclo, realmente tu ciclo de trabajo es 2028, tienes que empezar ya.
Sí, sí, pero que llama la atención lo valiente que está siendo. Eso es lo que le comento.
Pero vamos a ver, es una de las virtudes de Jordi. Creo que siempre hemos destacado que nunca, jamás Jordi ha hecho nada que no sea coherente. Y a mí me parece que si ha tomado esta decisión es porque Jordi está seguro de lo que está haciendo una vez más.
Luego sí, le saldrá mejor o peor, ¿eh? Pero
claro.
Vamos, a mí no me sorprende para nada.
Sí, sí, pero que os digo que es la primera vez que Jordi convoca a un jugador de la División de Honor Plata.
Bueno, pero que tendrá 22 años en 2028, y porque seguro que Jordi sabe que el año que viene estará en Sobal.
Sí, es posiblemente, pero que llama un poco la atención, sobre todo es un jugador de 18 años y viniendo de donde viene, ¿no, Juan?
Sí, a ver, es una sorpresa, además porque no recuerdo que haya sucedido antes, ¿no? Pero es lo que comentáis, es un planteamiento no de presente, es un planteamiento de futuro. Cuentas con que es un jugador que a priori tiene ese talento y que de dentro de unos años está llamado para ser habitual. De aquí a unos años veremos, ¿no? Pero eso, a día de hoy es lo que parece ser. Entonces, lógicamente, cuanto antes lo puedas meter en dinámica y vayas contando con él, pues yo creo que debe ser, positivo.
Claro, a mí lo que me llamaba la atención ya no es que lo lleve a la selección, porque puede ser un buen jugador de cara a futuro, sino es que, aunque prácticamente tenemos ya resuelta la eliminatoria para estar en la Eurocopa o en el Europeo 2026, nos estamos jugando el primer puesto, el partido de Italia de la semana que viene, del jueves, no va a ser el de Letonia. Y Italia, recordemos el Mundial que ha hecho hace pocos meses, que nos costó Dios y ayuda ganarle en el partido de ida aquí en España. Quiero recordar que le ganamos de un gol y que, bueno, y que puede pasar absolutamente todo en Fasano en Italia, ¿no? Eso es lo que me llama un poco poderosamente la atención, ¿no? Porque a lo mejor que Jordi lo llevara, pero tratando de asegurar el partido de Italia y luego ya pues darle cancha en el encuentro de Letonia, en partidos amistosos, en cosas. Digo yo, no lo sé, no sé cómo lo veis vosotros.
Bueno, a ver. Sí que normalmente pues puedes pensar que cuando sean partidos amistosos o al menos no tan de tanta importancia, pues es un momento mejor, ¿no? Pero bueno, entiendo que si Jordi lo lleva en este momento es porque cree que es el mejor momento para llevarlo y porque considera que está preparado para ello.
Pues nada, esperemos que debute de la mejor manera posible Marcos Fiz y que sea un gran jugador de cara al futuro, como estamos comentando, con esos 18 años recién cumplidos. Juan, un abrazo y gracias por hablar y estar con nosotros, como siempre. Un placer. Hasta otro día.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. En De Rosca es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la mano de uno de los periodistas veteranos más informados. Es nuestro compañero José Javier Eso, José Javier, que con sus acertados comentarios y precisiones nos hace reflexiones sobre asuntos claves en el mundo del balonmano. Hola, José Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, ¿sobre qué nos hablas esta semana, José Javier?
Hoy quiero hablar de la base, un campeonato de Semana Santa y también un vistazo, como no, a la Liga Asobal.
Pues vamos allá.
Bueno, la Semana Santa ha sido una fiesta del balonmano en Navarra, concretamente en Anaitasuna, donde se celebraba la undécima edición del torneo Barclub Anaitasuna para equipos de deporte base. 128 conjuntos de diferentes comunidades, como País Vasco, Valencia, Cataluña, Asturias, Aragón, Cantabria y Navarra, han participado en esta edición del torneo. No es fácil organizar casi 300 partidos en pocos días, para lo que hace falta echar mano de cerca de 10 pabellones deportivos y buen número de personas comprometidas con este deporte. Una vez más, queda a la vista la buena base que tiene nuestro deporte desde infantiles a juveniles y esperemos que los jóvenes, las jóvenes promesas no abandonen y prosperen en nuestro deporte. Pero al margen de esto, tenemos que hacer también referencia a la Liga Asobal y la emoción de una liga que está centrada en la parte baja más que en la zona alta. Como cada año, arriba el Barcelona ya se hace con su título de campeón por 15 años seguidos. Nuestra enhorabuena, a pesar de que haya perdido 2 partidos en 15 días. Como dice un amigo mío, ya aburre. Pero por salvar la categoría, hay una encarnizada lucha entre 4 o 6 equipos que va a dar mucho de sí en las 4 últimas jornadas. Una noche a Huesca de este fin de semana hundía a los orcenses y dejaba con respiración asistida a los de Quique Domínguez, que de momento parecen depender de ellos mismos. El encuentro, que era casi una final anticipada, estuvo muy igualado, siempre llevando la iniciativa el cuadro local, animado incansablemente por una afición que lo dio todo. Una grada de animación que hizo caso al llamamiento del equipo. No faltó tampoco la afición de Huesca, que, bueno, pues no paró de animar, siguiendo a los suyos. Unos 120 llegados en autobuses dieron un buen colorido a la grada y un ambiente espectacular al partido. Sin duda, a priori jugaban dos equipos cercanos, bien avenidos y que han llegado a una situación que es difícil de llevar. Ahora, peor, queda para el Huesca, pero está claro que no nos hacemos a perder rivales de cercanías que interesan a la división de honor por razones obvias. En la Neitasuna echamos en falta una buena entrada de espectadores, algo más de 1,000 los que acudieron cuando la entrada prácticamente era regalada. Hace falta más apoyo, dado que la situación no es fácil. La sociedad ofrecía días atrás números muy preocupantes y alarmantes. Parece que la sección de balonmano puede y debe de responder por sí misma. La directiva del club tiene unos problemas muy difíciles de solventar y no se va a centrar en esta sección. Así que si queremos balonmano hay que apoyar entre todos. Este año hemos visto que si se juega con fuego te puedes quemar. Y si quieres equipo de garantías hay que invertir. Y para ello hace falta muchas ayudas. Se trabaja mucho con la cantera y da buenos resultados. Pero para esta categoría no es suficiente. Hacen falta refuerzos y buenos. Y ojo que para la que viene se van al menos 3 canteranos de calidad.
Pero, José Javier, en Anaitasuna, lo que tú dices, con balón de oxígeno, ¿cómo ven el futuro?
Bueno, pues yo creo que quedan esperanzados porque de los 4 partidos que quedan hay posibilidades de mantenerse. Claro, hay que hacer referencias también a lo que tiene, ¿no? En el último encuentro, por ejemplo, es Anaitasuna Morrazo, 2 equipos que se intercambian los entrenadores. Vamos a ver cómo llegan los dos porque los dos pueden estar en una situación así. De la otra parte, ¿cómo vemos a Anaitasuna el futuro? Yo pienso que si salvan esta situación, vamos a ver si trabaja la directiva por buscar sponsor que le den rentabilidad. No va a ser fácil, pero bueno, antes ya hubo algunos que querían y no lo pudieron hacer pues porque había otros que tenían preferencia.
¿Y tú crees que al final la Naita se puede salvar? Porque a mí lo que me preocupa es en caso de que, y ojalá no, descendiera, las decisiones que puede tomar la nueva junta directiva, que tengo la impresión que no es muy pro balonmano.
Bueno, así parece, y ayer hablamos con el delegado y nos decía que, bueno, que la directiva trabajará en lo que es la cuestión económica, pero que ellos piensan que sí, que la base se mantiene por sí misma porque los padres pagan cuota de inscripción y a gastos que llevan los equipos. Por esa parte pensamos que puede tener futuro. Los equipos de arriba, pues vamos a ver lo que pasa, porque claro, está el de la división de honor y está el segundo, que también va a jugar el playoff por ascender a la segunda categoría. Ahí sí que tenemos más dudas de que se puedan mantener los dos equipos, porque bueno, a pesar de que hay dinero para el primero, para el segundo creo que no.
Bueno, pues todo lo mejor para Anaitasuna, uno de los históricos de nuestro balonmano. José Javier, un abrazo, hasta otro día.
Vale, igualmente, hasta luego.
La de Mar de León, de Dani Gordo, esta temporada está, pues yo diría que con muchos problemas físicos, picos buenos, picos malos en su juego, pero a pesar de todo, sigue luchando por estar arriba, por entrar en Europa y llegar lo más lejos en esa final a 8 de la Copa del Rey. De todo ello vamos a charlar con el técnico leonés. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hey. Bueno, ¿satisfecho con lo que lleva la temporada o, bueno, se podía haber hecho un poquito mejor?
Bueno, vamos a ver, ningún entrenador, yo creo que estamos satisfechos con el rendimiento de nuestro equipo, ¿no? Al final todos somos exigentes y todos siempre buscamos esa perfección, esa excelencia que nos haga que, bueno, pues que el rendimiento de nuestro equipo sea mejor. Nosotros en las circunstancias en las que hemos empezado este año, en donde hemos tenido que cambiar de jugadores, como bien has comentado, hemos tenido lesiones de gravedad, como la de Popovich, ahora recientemente la de Ale Todos, pues seguimos en la pelea, ¿no?, por los puestos de arriba, Estamos haciendo una segunda vuelta muy meritoria, donde solo hemos perdido contra Nava de Acción y el Fútbol Club Barcelona. Sí que es cierto que algún empate se podría haber convertido en victoria, pero en líneas generales estamos contentos con el rendimiento de la plantilla más joven de la liga, con una plantilla totalmente nueva y bueno, pues con esa ambición de querer seguir creciendo, mejorando con un grupo de gente joven que, bueno, pues que intenta hacerse un nombre en el balonmano español.
Porque lo que sí es cierto, Dani, es que las lesiones y otras cosas os han castigado mucho al equipo este año, ¿eh?
Bueno, a ver, yo creo que tuvimos que empezar de cero, fueron 10 salidas las que tuvimos esta temporada pasada y no es moco de pavo, si me permite la expresión. Reemplazar a 10 jugadores y jugadores de mucha calidad, pues como Marco Milosayevic, Adrián Casqueiro, Santista, el propio Juan Castro, el capitán, bueno, pues esos nombres, pues al final hay que reemplazarles y de una manera inmediata, porque encima nosotros tuvimos la fase previa de Europa, como la tuvo Granollers también, con lo cual empezamos 2 semanas antes a competir, y yo creo que fruto de ese desgaste de competición europea, de empezar antes que los demás, pues bueno, pues aparecieron algunas lesiones que no debían de... Que bueno, que no, las lesiones nunca son datos de buen gusto, pero bueno, pues en este caso yo creo que nos hicieron bastante daño, ¿no? El tendón de Aquiles de Popovich, uno de nuestros jugadores franquicia, la rotura de peroné de Alex Lobos en el mes de octubre, y luego, bueno, pues esa rotura de peroné la sanamos, pero bueno, pues recientemente en la eliminatoria de Copa, pues volvió a romper el cruzado de una de sus rodillas, ¿no? Bueno, pues con todo y con eso, como siempre decimos en el club, cuando no están unos, están otros, y como te digo, ¿no? Pues el equipo está compitiendo en pistas muy complicadas, como son Torrelavega, como son Cuenca, como son Cangas, ayer recientemente Granollers. Bueno, sacamos 2 puntos en Pidazo, en Arcalículo, casi no ha sacado a nadie. Entonces, bueno, quizás pues algún empate más se nos tenía que haber convertido en victoria. Pero bueno, en cualquiera de los casos, como te digo, muy contento de que esta gente joven pues tenga ganas de seguir evolucionando, creciendo, de la mano de la de Mar, que yo creo que siempre ha sido un histórico en esta formación de jugadores jóvenes.
Dani, lo de Lodos es una verdadera mala suerte lo de este chico. Yo no sé si psicológicamente hay que hablar con él, hay que tratarle, porque después de la lesión de peroné que decía, la rotura que ha tenido ahora, es para decir, me han echado mal fario.
Bueno, pues la verdad es que el chaval lo está pasando mal. Yo intentamos el que esté cerca del grupo, porque al final el grupo es el que le puede ayudar, pero bueno, sí que es cierto que ya vino lesionado de su etapa en Nava, de la Asunción, tuvo el año pasado apenas 10 partidos con nosotros, porque también tuvo que acabar la liga un poquito antes de la cuenta, pues porque ya estaba sobrecargado, tuvo, nunca mejor dicho, mala pata en el partido de Vidasoa, que se le cayó un compañero encima, le partió el peroné, y bueno, pues recientemente pues esa rodilla operada, pues se le saltó otra vez la plastia, y tendrá que ser operado, y bueno, pues será baja, pues 8, 9, 10 meses, porque ya es la segunda operación. Ahora que el chaval es todo corazón, es el ejemplo de ademarismo, es el ejemplo de entrega, de sacrificio, de estar entregado a la causa, como se suele decir, y bueno, pues una pena, pues porque nadie se lo merece, pero menos pues este tipo de jugadores que son los jugadores, como alguna vez he dicho, pues que todo entrenador debería de tener un Lodos en su equipo que te haga pues el día a día mucho más fácil.
El objetivo ahora es entrar en Europa para el año que viene, supongo, ¿no? Porque tus cuentas hasta final de temporada, ¿las tienes hechas? ¿Cuáles son?
Mis cuentas y mi objetivo es ganar cada partido. Lo primero es ser competitivo, ¿no? Que no es fácil. No es fácil porque nosotros, uno de los grandes valores que tiene este equipo es que somos competitivos cada jornada, ¿no? Toco madera, el equipo no se deja ir, independientemente que un día nos venga bien dadas o que nos venga mal dadas, ¿no? Competimos todos los partidos y puntuamos en casi todos, ¿no? Y eso es muy meritorio, ¿no? Y mis cuentas, nosotros no tenemos objetivos de Europa ni decir, bueno, tenemos que mejorar tal clasificación. Nuestra cuenta es que nuestros jugadores mejoren, que tengan un futuro dentro del balonmano español. Para eso, por supuesto, está el trabajo diario, la exigencia que nos marcamos, y como grupo, por supuesto, competir todos los partidos, y cada partido para nosotros es una final. La exigencia que hay en León no la hay en otros clubes de España, Nosotros da igual las circunstancias que tengamos, las salidas, las entradas, las lesiones, el nivel presupuestario. Nosotros tenemos que convivir con esa exigencia. El aficionado leonés así lo entiende. Y bueno, pues intentamos ser fieles a eso, ¿no? Si se produce una derrota, sea con honor y que sea con siendo fieles a nuestras señas de identidad como equipo, como club. A partir de ahí la clasificación nos pondrá en nuestro sitio y yo creo que más exigente que entrar en una lucha europea o luchar por esos puestos europeos es ser exigente en el día a día, en nuestro entrenamiento, en nuestro 40x20 diario, y eso es un objetivo, si me apuras, mucho más exigente que el mero hecho de poder estar o no en una competición europea la temporada que viene.
Porque a Europa, Dani, también se puede ir por la Copa del Rey. Me imagino que en la Copa del Rey intentar que, si se puede, el sorteo sea bueno y llegar lo más lejos posible, me imagino.
Bueno, el sorteo será el que sea, ¿no? El sorteo, bueno, sorteo, llámalo como quieras, Luis, pues eso, pues habrá que cruzar los dedos y bueno, pues esperar que las bolas pues nos den alguna alegría, ¿no? Pero vamos, que en este caso pues también contentos, ¿no? Porque también mejoramos los números nuestros del año pasado, además de la misma cancha del año pasado. Entonces el año pasado jugamos contra Cangas en Liga y en Copa y caímos las dos veces y no pudimos jugar esta fase final. Y este año pues hemos jugado Liga y Copa, uno allí, otro en su casa de Nova Cañal, una pista muy complicada, y bueno, pues hemos mejorado un poco ahí los baremos del año pasado y muy contentos también de poder estar en la final a 8, que bueno, veremos a ver el sorteo que nos depara.
Oye, los que están esta temporada fallando un poquito es la afición, no está respondiendo como otros años. ¿Por qué? ¿Porque hubo al principio problemas con el pabellón, luego volvéis, etcétera, etcétera?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que la afición de León es una afición fiel y una afición que conoce el deporte del balonmano y es una afición, si te apuras, pues madura, ¿no? Si se me permite el adjetivo, ¿no? Sí que es cierto que a lo mejor pues no es tan ruidosa o tan folclórica como pueden ser otras aficiones, no quiero poner ningún nombre, pero es una afición que es fiel y madura, ¿no? Quizás en determinados momentos del año, por diferentes circunstancias que has comentado, pues bueno, pues hemos notado que la grada no tenía el color que nos hubiera gustado a todos, ¿no? Pero no es menos la afición que más gente metemos en el pabellón, los números están ahí, y luego, bueno, pues por ejemplo, yo que sé, el último partido de Liga contra Guadalajara, bueno, pues se registra una entrada tremenda, pues merced a una iniciativa que propone la Junta Directiva, ¿no? Bueno, yo creo que todos nos tenemos que ir adaptando a los nuevos tiempos. Ahora mismo yo creo que la demanda que ofrece la sociedad para la gente joven o para cualquier tipo de hay mucha alternativa para cualquier tipo de entretenimiento y espectáculo. Yo creo que el club también se tiene que adaptar a esto, pero bueno, lo que te digo, yo creo que es para estar muy orgulloso del empuje que tiene el balonmano en la ciudad de León, que es algo histórico, seguirá siendo, y no quita para que en un momento determinado, pues como te digo, nos tengamos que ir adaptando a esos nuevos tiempos de cara a que la afición se rejuvenezca y enganchemos al espectáculo de balonmano, pues bueno, pues a más gente, que no solo sea el hecho de ir a ver un partido de balonmano, sino que propongamos otras iniciativas que seguro que complementan el espectáculo tan bonito que se ve de balonmano cada 15 días en verano.
Sí, pero Dani, ¿qué tal? Soy Amón desde Valladolid, muy buenas. El público de Ademar siempre ha sido un poquito el público de Ademar, ¿no? Sí, la capital leonesa siempre se ha distinguido por tener un público muy específico para su equipo de balonmano. Bien, es verdad que ahora la Cultural de fútbol puede volver de nuevo a categoría profesional, está en el camino. Sí, es verdad que el Baloncesto León ha vuelto a la LEP Plata. Pero eso nunca ha influido, ¿no? Es que te escucho y esa diversificación de público creo que no es algo muy habitual en León. ¿O también te refieres a otro ocio no deportivo que es a lo que quizá el club se tenga que adaptar?
Bueno, yo creo que se dan las dos cosas, si me permite. Yo creo que el empuje que está teniendo la cultura de este año, tanto en baloncesto como en fútbol, es importante. De hecho, hay sinergias que se están aprovechando por parte del fútbol baloncesto, que yo creo que el club, de cara a un futuro, pues también se va a subir ahí también a ese barco, de cara a que, bueno, pues que el deporte leonés vaya de la mano. Yo creo que eso es muy importante. Y, por supuesto, no solo en León, en cualquier ciudad a día de hoy, el abanico que tienes de actividades pues no es el de hace 10 años, ¿no? Ahora yo creo que las alternativas son mayores y bueno, pues como te digo, yo creo que el club se tiene que adaptar también un poco a intentar que, bueno, pues captar a rejuvenecer un poco esta afición, pero como te decía antes, sin menospreciar a toda la gente que estamos moviendo, que es importantísimo y que los números están ahí. Lo que pasa, claro, el pabellón, el Palacio de los Deportes, pues nada tiene que ver, por ejemplo, con, pues yo qué sé, con los tres pabellones que hay aquí ahora mismo en Castilla y León, por poner un ejemplo, ¿no? El Príncipe de Asturias, el Guerrero de Naveros o Huerta del Rey. Al final, llenar el Palacio de los Deportes, pues es un hito que solo se ha dado en ocasiones muy puntuales, ¿no? Los demás pabellones son pabellones de una menor capacidad, más accesibles quizás para una afición de balonmano, y en este caso, pues yo creo que el club está haciendo todo lo posible pues para intentar cada partido pues meter un aficionado más en el pabellón.
Dani, ¿te han sorprendido las dos derrotas del Barcelona en esos 12 días?
Bueno, pues a ver, yo creo que es algo que antes o después iba a llegar, ¿no? Yo creo que ahora mismo el Fútbol Club Barcelona ha cambiado un poco, bueno, pues yo creo que consecuencia un poco de lo que estamos viviendo a todos los niveles, ¿no? Y el Barcelona lo está sufriendo también, y yo creo que ha cambiado, bueno, pues ese forma de mover el mercado con fichajes a nivel mundial y gente importante, jugadores importantes a nivel mundial, los ha sustituido por hombres, ¿no? Les ha sustituido, han cambiado el concepto de nombre por hombre, ¿no? Y al final, bueno, pues yo creo que ahí se ha juntado un poco todo, ¿no? Se ha juntado periodos de forma o picos de carga, a lo mejor de cara a preparar la competición europea, con lesiones, con en un momento determinado, pues un partido entre semana, donde también, bueno, pues los equipos tienen más opciones. Bueno, yo creo que se han juntado ahí, pues eso, la tormenta perfecta, pues para que en este caso, pues en 12 días, pues se hayan dejado 4 puntos, pero bueno, no es menos cierto que, bueno, pues que al final son campeones de liga muy meritoriamente y que antes o después pues alguna situación de estas traspiés se tenía que producir.
Dani, hay dos teorías de cara a la Liga Sobal. Una, en la cual dice que es mejor que el Barcelona pierda potencial, y otra, que es la que yo apoyo y que es la que me parece la más coherente, que no pierda el Barcelona potencial, sino que los demás subáis deportivamente. ¿Tú en cuál de esas dos teorías estás?
Bueno, yo primero valorar lo que es la Liga Sobal a día de hoy. Yo creo que la Liga Sobal a día de hoy es una liga en donde, bueno, pues muchos jugadores crecen. Yo creo que es una liga en donde los entrenadores nos preparamos de manera muy exigente los partidos. Yo creo que el juego es un juego atractivo, divertido, en donde muchas ligas se fijan en nosotros, tanto por el nivel táctico como por el nivel de crecimiento de jugadores. Y yo creo que eso lo tenemos que poner en valor. A partir de ahí, yo creo que ojalá hubiera más Fútbol Club Barcelona. Ojalá hubiera un Valencia de fútbol que apostara por el balonmano, un Real Betis, un Real Valladolid, una cultura leonesa y si me apuras, un Atleti de Bilbao y Real Sociedad para que haya un derbi vasco también. Entonces yo creo que eso sería una noticia extraordinaria para nuestro deporte, ¿no? Estamos viendo cómo en países como Portugal, pues ellos están creciendo de la mano del fútbol, ¿no? No es casualidad que ahora Portugal, tanto a nivel de categorías inferiores como equipo nacional, como ya lo estamos viendo, que están a un paso de poder meter históricamente a un equipo en Final Four, como es el Sporting de Lisboa. Eso es fruto, bueno, pues de esa rivalidad, competitividad que existe entre los tres equipos de fútbol, ¿no? De Zica, Oporto y Sporting de Lisboa, y que probablemente, por lo que se oye, pues hay algún club más en esta línea que quiera apostar firmemente por el deporte del balonmano. Para el balonmano español, que hubiera pues eso, más clubes, más Fútbol Club Barcelona, sería una gran noticia y que supiéramos rentabilizar más el hecho de que el Fútbol Club Barcelona, uno de los mejores clubes del mundo, esté participando en la Liga Sobal, pues yo creo que también es otro reto que tenemos por delante.
Tú has renovado un año más con el Ademar, eso te da tranquilidad para el proyecto que tienes, pero desgraciadamente lo de la selección de Turquía lo tuviste que dejar por incompatibilidad. ¿Te sorprendió un poco la exigencia de los turcos? Porque te lo podían haber hecho al principio.
Bueno, el tema de los turcos, mira, nos pasa mucho. Ahora mismo Juan Carlos Pastor pues también lo ha vivido en Egipto. Uh-huh. Cuando te involucras en proyectos federativos, los cambios de directiva pues normalmente pues traen cambios a nivel deportivo, ¿no? En este caso, nosotros tuvimos elecciones a finales de año en Turquía. Bueno, pues allí fuimos desfilando. Primero fue el entrenador femenino, luego fue el director deportivo, luego fue el director de la escuela, del apartado de formación y escuela de entrenadores. Y bueno, después de la clasificación que tuvimos, del parón que tuvimos en enero, pues ellos me comunicaron que, bueno, pues que su idea era que la persona que estuviera allí, pues, o sea, que la persona que fuera el seleccionado nacional tenía que ser una persona que estuviera allí, que, bueno, pues que controlara un poco la liga de una manera directa. Y bueno, pues yo creo que ahí pues la persona indicada fue Oliver Roy, que bueno, pues que le está trabajando ahí en Beşiktaş, está haciendo un grandísimo trabajo, que cuenta ahí con varios jugadores conocidos como Urbindo, Xavi Castro, John Amigo, Matías Canin, bueno, pues trayendo un proyecto, bueno, pues también muy ligado al fútbol, y bueno, pues ellos decidieron que bueno, pues que la apuesta de cara a un futuro pues debía ser por en esa línea, y bueno, pues nada que reprochar, estar muy contento del año que he podido trabajar con ellos y a seguir trabajando.
¿Y cómo ves el relevo de los hispanos? Jordi está siendo valiente, metiendo jugadores jóvenes. Antes lo hablábamos en la primera tertulia. Nos ha sorprendido, la verdad, la llamada de Marcos Fiz, más que nada porque es un jugador de 18 años que juega en la División de Honor Plata, y que Jordi está siendo valiente y en su proyecto de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pues está dando relevo y viendo opciones, ¿no?
Bueno, yo creo que quizás el adjetivo sea ese, ¿no? Valiente. Yo creo que está haciendo apuestas personales y me apuras, o sea, personales en el sentido que, bueno, pues que Marco Fis no deja de ser un jugador que se ha formado en el Cardes y en la Nevada, aparte de, por supuesto, en su club Ciudad Real, con los diferentes entrenadores que ha tenido. Pero bueno, no deja de ser un jugador que bueno, pues que ha vivido esta evolución, que ha tenido el trabajo en las categorías inferiores del equipo nacional. Y bueno, pues yo creo que está claro que es valiente Jordi al convocar a un jugador para el equipo nacional en ese sentido, ¿no? Está claro que tiene que haber un relevo generacional, pues que la generación de los Guardiola, Antonio García, Entre Ríos, bueno, ya tocaba darle ese relevo, y bueno, pues hay que darlo, ¿no? Y bueno, pues como en otros equipos nacionales, pues hay que dar un tiempo a que estos jugadores pues adquieran esa madurez deportiva, bueno, pues para conseguir los resultados que al combinado nacional se les dicen, ¿no?
Dani, dime una cosa, como entrenador, ¿hasta dónde ves que evoluciona el balonmano actualmente?
¿En qué sentido? Es que
En el juego.
Bueno, pues yo creo que el balonmano evoluciona claramente hacia el espectáculo, ¿no? Hacia la rapidez, hacia el dinamismo, hacia el proteger a los jugadores con los cambios de reglas. Bueno, yo creo que velocidad, dinamismo, espectáculo, yo creo que esto es un poco los calificativos que yo creo que hay ahora mismo en el balonmano, que entiendo que todo va hacia un balonmano moderno. Un balonmano donde, bueno, los contactos cada vez están más penalizados, por lo que te digo, pues proteger un poco la integridad del deportista y sobre todo de cara a que el espectador vea un deporte cada vez más atractivo.
Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Esos cambios a nuestro estilo de balonmano, a nuestra escuela del balonmano español, nos perjudica o no?
Bueno, a ver, lo que está claro es que las defensas abiertas, que siempre han sido algo en donde los equipos nacionales, tanto en categorías inferiores como el equipo absoluto, esas defensas 5-1 y tal, que siempre hemos visto, defensas abiertas, defensas en disuasión, anticipativas, en donde, bueno, pues proponemos una serie de variables que bueno, pues pues intentamos contrarrestar, pues bueno, quizás no tener los jugadores más fuertes, más altos o más rápidos, lo intentamos contrarrestar con ser más inteligentes y proponer defensas, como te digo, más proactivas. Está claro que con la normativa del 7 contra 6, pues eso nos perjudica, ¿no? Yo creo que esa 7 contra 6 es una creación escandinava o germana y bueno, pues nos perjudica porque, bueno, echarte arriba, coger profundidad, no es tan fácil cuando hay un jugador más en pista, aunque sí que hay variables que se pueden trabajar, ¿no? Y bueno, pues en cuanto el juego rápido, el dinamismo, yo creo que eso está claro que al equipo nacional, bueno, pues si algo se ha caracterizado siempre España es por defender bien, tener una buena portería, ser capaz de anotar goles fáciles que luego, bueno, pues nos permitan tener esta tranquilidad en el juego combinativo ofensivo, ¿no? O sea que yo creo que la primera parte, pues sí nos favorece, la primera parte no nos favorece, como es un juego, como te digo, el 7 contra 6, yo creo que, bueno, pues no favorece que pueda haber defensas profundas o que adquieran una profundidad significativa, lo dificulta claramente, y mientras que el siguiente apartado que te he comentado, pues como es la velocidad, el dinamismo, yo creo que favorece claramente al estilo español.
Dani Gordo, el técnico de la de Mar de León. Estamos en la recta final de la temporada, 4 jornadas para terminar la Liga y con una final a 8 de la Copa de Su Majestad el Rey. Dani, un placer hablar contigo como siempre y gracias por atendernos. Mucha suerte lo que te resta de temporada. Un abrazo, hasta luego.
Venga, un saludo, Luis. Un abrazo para todos.
Adiós. Suena la sintonía y eso nos indica que ha llegado el momento en derrosca de nuestra sección, la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos la puerta de nuestra aula, nos introducimos, nos sentamos y estamos listos para escuchar lo que nos quieren contar. Esta semana, con todos nosotros, el gran Zupo Kisoain, un técnico que a todos los equipos que ha dirigido siempre los ha llevado lo más alto. Les ha sacado un gran rendimiento y los aficionados han disfrutado de un buen balonmano. Hola, Zupo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos vas a hablar hoy en tu pizarra, Zupo?
Buenos días, Luis. Voy a hablar sobre la acción pedagógica de corregir, la importancia de la corrección en el entrenamiento o en el partido. Una acción común, cotidiana y frecuente, utilizada por los entrenadores en sus entrenamientos y partidos, pero que muchas veces su esencia y significado escapa de una crítica constructiva. ¿Qué es corregir? Según la RAE, la terminología corregir corresponde a enmendar lo errado o advertir, amonestar o reprender a alguien. Considerando su significado, corregir desde la perspectiva de los procesos de enseñanza deportiva es acción pedagógica que ayuda al jugador o al equipo a mejorar aspectos específicos del juego que son incorrectos, ineficientes, con vicios, con poca efectividad. No es más ni menos que facilitar información para convertir en consciente aquello que escapa de la percepción del jugador o el equipo, con el fin de impulsarlo a la mejora. La acción pedagógica de corregir demanda a los entrenadores una serie de capacidades y habilidades que deben aprender y adquirir para no caer en la perspectiva del error. Esto quiere decir que no se debe limitar a señalar o castigar aquello que está mal realizado, sino más bien focalizarse en el abordaje de ese error, cómo intervenir, diseñar una metodología, ofrecer respuestas, soluciones, la comunicación de la información y los vínculos con los jugadores. Demandas de la corrección. Corregir en los procesos deportivos en tiempos actuales demanda a los entrenadores, en primer lugar, que sean poseedores del conocimiento, que es la base de referencia y observación para realizar una comparación entre lo que saben y lo que están percibiendo de sus jugadores y equipos para poder detectar fallos o aciertos. El conocimiento es la puerta de entrada que permitirá percibir, detectar, comparar, asociar y crear respuestas para mejorar aquellos aspectos observados. En segundo lugar, el conocimiento debe ser específico y profundizado para que el análisis realizado tenga la calidad necesaria de tal modo que ayude al entrenador a identificar con claridad los detalles y facilite al jugador información precisa. No es lo mismo decir, tienes que mejorar el lanzamiento de manera general que la alineación de tu codo y el hombro no es correcta. En tercer lugar, corregir es una acción constructiva y no destructiva, que finaliza en diseñar una metodología para mejorar ese error y a través de ejercicios con la finalidad de tratarlo y enriquecer a los jugadores y equipos. En cuarto lugar, la comunicación debe ser clara, precisa y contundente. Los entrenadores deben ser buenos comunicadores y eso exige seleccionar las palabras adecuadas, los tonos de voces correctos, gesticular, acercarse al grupo, considerar los aspectos psicológicos y emocionales para construir la confianza, analizar correctamente el mensaje a ofrecer para resaltar lo prioritario, lo esencial, lo que realmente necesita el jugador, de una forma peculiar y con un lenguaje entendible para todos. Conocimiento general, referencias básicas de acción, conocimiento específico, percibir, detectar detalles, acción constructiva, diseñar y construir la solución, buena comunicación, transmitir el mensaje con claridad y emotividad, no más de 3 detalles.
En De Rosca llega nuestro tiempo de debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda la cual contamos hoy con dos grandes compañeros y sobre todo con dos grandes amigos, Luismi López y Ángel Regueira. Hola Luismi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Ángel Regueira, hola Ángel.
Hola a todos, ¿qué tal?
Bueno, Luismi, empezamos pues tal vez por lo último de lo último, la lista de Jordi Rivera, una lista valiente de cara a esos dos últimos compromisos ante Italia y Letonia, y sobre todo la llamada de un hombre que hemos conocido en la gloria de la selección española, Julio Fiz, su padre. Ahora viene Marcos Fiz, un chaval de 18 años que está en el caserío y que juega en División de Honor Plata, es decir, nos ha sorprendido a todos, pero cuando Jordi le llama es porque le conoce bien.
Sí, la verdad que ha sorprendido, ¿no? Yo creo que es una llamada para trabajar con él, para hablar con él, para tenerlo cerca y que él también vaya viendo lo que es la selección absoluta, ¿no? Pero la verdad que sí, la verdad que ha sorprendido que este chico, que es uno de los líderes de la selección juvenil, allí forma una buena dupla de zurdos con Miguel Ángel Martín, el jugador del Fútbol Club Barcelona, que ya ha debutado en Asobal, pero en definitiva sí que es histórica esta participación de un jugador de la División de Honor Plata, porque aunque otros han jugado, por ejemplo, Cicusa o los dos hermanos Cicusa, etcétera, pero ya habían jugado en Asobal con el Fútbol Club Barcelona cuando los llamó Jordi Rivera, pero lo de Marcos Física ha llamado mucho la atención, además de la vuelta de Soanledo, ¿no? Uh-huh. Después de 4 años, que también vuelve a la selección después que está haciendo una temporada estratosférica Soanledo en Logroño, ¿no? Además lidera la tabla de mejores porteros de la Liga Sobal, pero sí, lo de Marcos Fis para mí me ha llamado mucho la atención. Es un jugador con un talento excepcional, sabemos que ha fichado ya por el Granollers para la próxima temporada, que en el caserío ha tenido mucha personalidad, o está teniendo mucha personalidad en esa lucha del caserío por asaltar la primera plaza, la de División de Honor Plata, y volver a Ciudad Real, la Liga Sobal, y bueno, vamos a ver lo que da de sí en el futuro, este chico, que todos hablan muy bien de él, por supuesto.
Porque Ángel, la llegada de Marcos Fies, Soanledo, la renovación sigue su camino como debe ser, Jordi Rivera, aunque el partido de Italia es peligroso, todo hay que decirlo.
Sí, sí, el partido de Italia no está para hacer ningún tipo de pruebas, de hecho yo creo que no las hace, lo que está un poquito es su filosofía, ¿no? Introduce ahora a un chaval joven, a mí también me ha sorprendido evidentemente, porque si estuviera, pues lo que decía, si está en Asobal, está jugando Champions, pues como los Cicusa, pues entonces pues tienes más referencias, pero bueno, yo creo que es una manera también de meterlo en dinámica, debe verlo con muy buen futuro, tiene a Imanol García Andía y tiene a Jorge Cicusa en este lateral para los partidos, los dos partidos internacionales, y si la falta yo creo que es más para que vaya cogiendo un poco el ritmo, y creo que también es aquellos toques de, ¿no?, aquellos toques de atención a todo el mundo, a todos los que vienen por detrás, para generar ilusión y decir, oye, aquí el que trabaje, el que lo esté haciendo bien las cosas va a tener un puesto seguro entre los hispanos. Por eso lo veo muy positivo, creo que es mucho de Jordi Rivera y va dentro de la filosofía, evidentemente, que hay que cambiar el equipo, pero si vemos el equipo, yo creo que es un equipo muy fiable, hay alguna ausencia importante por gente que, bueno, pues se arrastra problemas porque las temporadas son muy largas, pero es un grupo muy muy sólido y fuerte. Me gusta que haya vuelto también Joan Ledo, también otro toque de atención, ¿no? De que aquí no hay apellidos, no hay nombres, aquí lo que hay es trabajo y llevar una buena trayectoria y tiene premio seguro. Es decir, el seleccionador, todo el equipo técnico está mirando a todos los jugadores. No se contenta ni, como no debe ser, ni con 20 ni con 24. Todo el mundo puede entrar en la selección.
Luego ya en otro tema, hablando de la Liga Sobal, a mí una cosa que me sorprendió mucho, Luis Mi Ángel, fue cuando de esas tres jornadas, dos jornadas o dos partidos perdió el Barcelona. Había una alegría tremenda en Asobal porque el Barcelona había perdido. Yo no sé, porque hay dos teorías, lo hablábamos antes, y era el tema de que hay quien piensa que es bueno que el Barcelona pierda potencial para que así se vayan acercando más los equipos, pero mi teoría es que el Barcelona siga con potencial y que crezcan los demás equipos, ¿no, Luismi?
Sí, efectivamente, esa es la mía también, por supuesto. No podemos pedir que el Barcelona baje el nivel, porque además eso, si bajara el nivel y perdiera posiciones también en Europa, perjudicaría,
claro,
el futuro de España en Europa, ¿no?, en cuanto a clubes. Pero bueno, no, yo prefiero que suban los demás. Y de hecho, mira, el otro día, por ejemplo, viendo el Bidasoa, el Melsungen Bidasoa, vi que la Liga Sobal está creciendo, eso es evidente. Lo vimos con el Granollers, lo hemos visto con el Bidasoa, partido del Bidasoa en la pista del líder, porque ahora va empatado a puntos con el Fuse Berlín de la Bundesliga. Fue un partidazo espectacular, ¿no? Y aunque le faltaran los dos zurdos al Melsungen, también tenía bajas el Bidasoa, pero de todas formas, yo creo que es mejor que los equipos de Asobal vayan creciendo y se vayan igualando al FC Barcelona por poderío económico o por juego, pero nunca pedíamos que el Barcelona baje su nivel. La Liga Asobal, de todas formas, está preciosa, ¿no? Ayer mismo estaba lloviendo por la tarde-noche el partido de Granollers, y fue un partido bonito, bien jugado. Es que además lo bueno que tenemos nosotros es que tácticamente los partidos son preciosos, sean del nivel que sea, porque también el partido de Anaitasuna Huesca fue vibrante, ¿no? Fíjate lo que se jugaban, ¿no? La parte de abajo está tremenda en la Liga Sobal, por ejemplo. Por eso te digo que el amante al balonmano, si se fija en por arriba, por abajo, hay cosas tan bonitas y tan ilusionantes de cara al espectador que para mí seguirla con atención me distrae muchísimo, bueno, me gusta muchísimo.
Porque Ángel, yo espero que los directivos del Barcelona, ya que esta temporada fue la única sección que rebajaron, creo recordar, de 10,4 millones a 9,5 millones, se den cuenta que la sección de balonmano le da muchos triunfos, le da mucho prestigio, y que no la pueden despotenciar, porque es lo que hablamos. Es decir, lo importante es que el Barcelona siga teniendo el potencial que tiene, pero que los otros crezcan en la Liga Sobal.
No, yo siempre he sido de esa teoría, o sea, yo también, ¿eh? Estoy con vosotros, que los que tienen es que los que vienen por detrás es subirse al carro del Barça, como pasaba hace unos años. Yo estoy de acuerdo, la Liga es muy bonita, todo está muy bien, el Barça perdió, hablamos del Barça, el potencial del Barça. A ver, económicamente no está para grandes alegrías, ni va a haber grandes alegrías. Va a haber algún esfuerzo. Lo que no van a hacer es descapitalizar el equipo, pero es evidente, lo estamos viendo, que se le está yendo jugadores. Va a volver otro, como va a ser Ludo Fábregas, pero también con un componente de allá de que no se rompa de todo el equipo. Le va a costar al Barça seguir siendo competitivo en Europa. Yo lo único que creo es que sí que hay un bloque hecho, y a veces que con menos nombres. Aquí el problema va a ser cuando se vaya Nielsen. Claro, tú imagínate. Ahora no nos podemos imaginar una portería sin Emil Nielsen. Emil Nielsen sabemos que de aquí 2 años estará en el Vesprem. O sea, el Barça va a sufrir en ese sentido porque es menos potente económicamente respecto a otros equipos de Europa, pero sí que va, al menos, y yo es la alegría que tengo, la vuelta de Ludo Fábregas, que hayan fichado a Dani Fernández. O sea, hay cosas que te dicen, bueno, a lo mejor estamos un poquito por debajo económicamente, pero no vamos a despreciar al equipo de balonmano. Y eso es muy importante, y yo sigo diciendo, creo que es importante que lo tengamos como punta de lanza y que haga un poco de arrastre, ¿no? Que los demás, que los que vienen por detrás, sigan fijándose en el Barça e intenten pillarlo. Y yo creo que la Liga realmente ahora, tácticamente es verdad, con jugadores, todo el mundo juega muy bien, hay mucha emoción. Lo que nos falta son grandes figuras, grandes nombres internacionales, que es lo que teníamos pues hace 10, 12 años.
Porque, Luismi, Barcelona-Pick-Zeg en cuarto de final, partido de vuelta el jueves, 4 goles arriba el Barcelona, pero que no se descuiden porque ya vimos lo que pasó en París con el Paris Saint-Germain, que ganaron de 10.
Sí, evidentemente. Además, sé que juega muy bien, juega muy bien, defiende muy bien, tiene un equipo técnico sueco muy bueno, con Appelgren y Kellman. y lógicamente, aunque sea un más tres a favor del Barça, que tuvo una reacción muy buena en la segunda parte, a pesar de que tuvo muchos problemas, y las paradas de Nielsen, el partidazo de Memi, los 20 últimos minutos de Domen Matus, para mí en la dirección, fueron fundamentales para que al final el desgaste del Seger se notara y el Barcelona consiguiera ese más tres que a lo largo del partido parecía muy complicado y parecía imposible, pero bueno, no se puede descuidar porque en balonmano, ya sabes, empieza el partido, te meten 2-3 goles y ya está la eliminatoria igualada. Por eso que vamos a ver lo que da de sí el partido. Bueno, va a ser fácil, pero yo estoy convencido que el Barcelona va a conseguir y va a lograr estar en Colonia una vez más, y eso pasa por hacer valer esa ventaja de 3 goles y superar al Szeged. El Palau es muy complicado, de todas formas, y eso lo sabe también el equipo húngaro. Y el Barcelona ahí es mucho Barcelona para perder esta ocasión tan clara de estar ahí en Colonia en esta próxima edición, el 14 y 15 de junio.
Porque, Ángel, el Barcelona, ¿estás convencido que estará en Colonia? Mucho cuidado con el Pixeguin, que ya viste, perdió con el Paris Saint-Germain, aunque fuera de uno en su casa, pero luego se desmelenó en Francia.
Sí, yo creo que eso va a jugar ahora a favor del Barça, porque eso, creas que no, te llama la atención y seguramente va a ser mucho más fácil para Carlos Ortega, pues que el equipo esté bien metido. Yo estoy convencido de que ellos saben que hicieron muy bien su trabajo en la ida, pero que no está resuelto. Y eso lo tiene todo el mundo claro. Y como lo tiene todo el mundo claro, esto juega a favor del Barça, porque no se van a relajar en ningún momento, y si el Szeged se lo quiere ganar, que se lo gane. Pero yo creo que el Barça hizo mucho, tiene mucho mérito la visita al Szeged, porque venía de un momento muy complicado, porque al Barça la derrota en Valladolid sí que hizo mucho daño porque fue inesperada. O sea, lo del Granollers podía entrar dentro de los cálculos, siempre hay algún accidente en un derbi, pero lo de Valladolid no entendían nada, no entendían qué estaba pasando. Habían hecho una especie de pretemporada y tenían algunas dudas a ver si no habían ido bien las cosas, pero el equipo se supo rehacer y además tuvo momentos muy complicados en Hungría. Pero al final fue muy competitivo y la gente que tenía que estar, pues Nielsen, Dikamen, sobre todo lideraron. Yo creo que eso lo que da es la garantía de que este Barça está bien para afrontar la vuelta. Y la vuelta en ventaja y en el Palau, con normalidad, pasa al Barça.
Y Luismi, ¿veremos al Bidasoa en la final a 4 de la European League?
Lo va a tener muy complicado, porque a pesar de que he comentado antes, y lo vio todo el mundo, que el Bidasoa consiguió un gran resultado en la pista alemana, oye, perder 28-27 por un gol y aún así iba ganando durante el partido, hasta llegó a ganar por 4 goles de diferencia. Hizo un gran encuentro, uno de los mejores partidos que le he visto a Bidasoa en los últimos tiempos, pero de todas formas, es ganar por 1 y ver una ventaja de 1 es partido y como comenzar desde 0, ¿no? En definitiva, el Melsungen va a recuperar a uno de los zurdos que ya jugó este fin de semana, es el danés Enderleit, que además no estuvo en el partido de ida, y Kristoffers no estuvo tampoco en el partido de este fin de semana, y bueno, vamos a ver si llega o no, porque tenía un problema dolencia en el tendón de Aquiles, tal, y hasta está siendo baja hace algunas jornadas y no sé si estará dispuesto para jugar ya en la eliminatoria en Artalecu, frente al Bidasoa. Pero de todas formas, recuperar a Anderlecht es recuperar a un zurdo que lanza muy bien desde 9 metros y que el otro día le echó mucho en falta porque tuvo que jugar Cavalcanti en la derecha con 3 diestras todo el partido, el equipo de Roberto García Parrondo, y lógicamente echó en falta ese juego con los zurdos que también lleva Valencia como central. Por cierto, el otro día hizo otro partidazo Jan Barrufet, espectacular, 8 goles en el encuentro de Liga del Melsungen. Está en plena forma, está en un estado de forma apasionante, espectacular, y va a ser un hombre importante también a tener en cuenta en el encuentro de Artalecu.
Porque, Ángel, que el Bidasoa se meta en la Final Four de la European League es muy importante para el balonmano español, ya no solamente para sumar puntos, sino para demostrar lo que decía Luismi, que nuestra liga está creciendo, porque no sé si llevamos 2-3 años que después del balonmano Granoller se plantaría el Bidasoa como representante del balonmano español.
Sí, es que además es una competición cada vez de mucho más nivel, muy complicada. Yo creo que el Bidasoa ya ha ganado en parte, porque ya con el resultado conseguido en la ida contra el líder de la Bundesliga es mucho. Lo bueno es que está vivo, está abierta la eliminatoria, y yo personalmente considero todavía un poco favorito al Melsungen, porque bueno, los números, la temporada lo ha dicho así, pero claro, jugar en Irún con toda la ilusión del mundo, oye, yo creo que él no se puede pedir más al Bidasoa. Si encima se mete en la Final Four, oye, pues un premio y una alegría para todos. Pero yo creo que ya han demostrado que realmente la Liga Sobal pues empieza a ser mucho más competitiva a nivel europeo también. O sea, el triunfo ya está hecho.
Y hablando de competiciones europeas, o mejor dicho, de países europeos, otro entrenador, otro gran entrenador que se pone a dirigir otra selección, Luismi, J. González, seleccionador de Polonia.
Sí, efectivamente. En Polonia, pues buscan soluciones porque llevan mucho tiempo que están en un segundo nivel y en esta ocasión, pues bueno, han buscado la opción de J. González para rehacer el balonmano polaco, ¿no? Bueno, ahí Smal ha tenido mucho que ver, el nuevo presidente de la Federación Polaca, el que fuera grandísimo portero, y bueno, ha confiado en J. González para darle ese estilo español a la selección polaca. Ahí hay muchos jóvenes que están llamando a la puerta de la selección, ha hecho una primera lista en la cual hay bastantes novedades. Y bueno, no está, por cierto, el que fuera pivote del Fútbol Club Barcelona, ¿cómo se llamaba? A ver si me podéis ayudar.
Exacto.
Sí. Entonces este no está de momento, pero bueno, vamos, los porteros pues tampoco sigue con los antiguos porteros, de sino son los dos que últimamente venían participando, son gente joven. Es una renovación y vamos a ver lo que da de sí, pero bueno, el hecho de que otro español vaya a liderar una selección hace que la escuela española se vaya apareciendo por todos los países europeos y fuera de España también, fuera de Europa también, y lógicamente esto cada vez nos lo pone más difícil, porque claro, cuando jugamos nosotros siempre decimos es que el estilo español crea problemas a todos los países, pero claro, si el estilo español se va propagando por toda Europa, pues lógicamente al final España va a tener muchos más problemas, pero bueno, bienvenido sea que llame la atención el balonmano español y tanto J. González como otros que están dirigiendo equipos europeos y selecciones europeas, pues vayan triunfando fuera de nuestras fronteras, claro.
Eso iba a decir yo, Ángel, que cuanto más estilo de la escuela española haya en otras selecciones, peor lo vamos a tener nosotros, y Jordi tiene que reinventar cosas, no que no conozcan los otros entrenadores que son españoles, sino reinventar cosas para que no nos pillen.
Sí, porque cada vez juegan con la escuela española, se juega mejor a balonmano, eso yo creo que nadie tiene duda, y por eso los van fichando a nivel de equipos, a nivel de selecciones, porque es que todo se ve, es que si vemos ahora la Liga Sobal, se ve que el trabajo de base es muy bueno, porque es que se juega muy bien a balonmano, con lo cual si después tú eso lo vas expandiendo y después te dan mimbres, te dan mejores jugadores, te dan mejores medios, pues claro, entonces ya es la repanocha, ¿no? Ya es el mundo ideal. Y no hay ninguna duda, yo esto creo que es desde hace años, y es que es evidente. Mira, hablábamos del Melsungen, miremos quién está en el banquillo del Melsungen y veremos otro español, o sea que es normal, y es normal porque se lo han ganado.
Para terminar, la parte de abajo de la clasificación de la Liga Sobal va a ser un auténtico drama, y donde Luismi, históricos pueden descender.
Sí, evidentemente, ¿no? Porque fíjate, Huesca es el último, Benidorm penúltimo, Anaitasuna. A raíz de la victoria de la Anaitasuna ante el Huesca, el Anaitasuna ahora está en ese puesto de la promoción, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están. Pero fíjate que luego Guadalajara, que la verdad que está haciendo una buena temporada Guadalajara, ¿eh? Está ahí aferrándose a la salvación. El otro día ganó a Torrelavega, ¿eh? Y está con 16 puntos, que son los mismos que tiene Anaitasuna. Es que fíjate, están Cangas 18, Puente Genil 18, Guadalajara 16, y ya en puestos de peligro Anaitasuna 16, Benidorm 15 y Huesca 14. Es que el final de la liga por ahí va a ser apasionante, ¿no? Todos los partidos van a tener alguna incidencia en los puestos de promoción y descenso, ¿no? Y por eso te decía antes que tanto la parte de arriba por el segundo puesto con Granollers, Bidasoa, Torrelavega, Logroño, fíjate Logroño que lleva 7 partidos ganados de forma consecutiva, más el de la Copa del Rey, son 8, de una forma extraordinaria. Pero abajo, los puestos que te he leído, del último Huesca al decimoprimero, que es Cangas, solo hay 4 puntos. O sea que ahí se van a dilucidar partidos apasionantes en este trayecto final de la Liga.
Sí, porque Ángel, ver descender a Anaitasuna, si se diera el caso, yo creo que sería tremendo, es un histórico.
Sí, es un histórico, pero claro, cuéntaselo a los que están al lado y te dirán, oye, pues que se caiga el histórico, yo me salvo. Claro, es que aquí cada uno va a defender lo suyo. Es evidente que con tanta igualdad siempre va a pasar cosas de este tipo. Evidentemente, todos conocemos el pabellón de Naitasuna y sería una lástima, pero claro, yo no voy a tomar parte por ninguno, simplemente tomo parte por esta liga, que es tú miras lo que falta. Y creo además que vamos a tener resultados sorprendentes, porque aquí todo el mundo se agarra, hay equipos que están mejorando mucho. Con lo cual esto es casi va a ser bueno, vamos a tener que estamos en la 26, nos quedan 4 jornadas, pues 4 finales, 4 finales, y ya te digo, yo estoy seguro que hay resultados que nos van a sorprender y que van a tener mucha incidencia tanto por arriba como por abajo.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa esta semana en las competiciones europeas. Ojalá la próxima semana podamos decir que Bidasoa y Barcelona están metidos uno en la Final Four de la European League y otro en la Final Four de la Champions League, como suele ser habitual, afortunadamente, para el Barcelona y para el balonmano español. Y en cuanto a la Liga Sobal, bueno, pues la lucha por arriba, por entrar en Europa y sobre todo el drama de la parte de abajo, donde hay equipos históricos que se están jugando su continuidad en la élite del balonmano español. Luisme, hasta otro día, un fuerte abrazo y gracias.
Un abrazo, hasta siempre.
Y a ti también, Ángel, un fuerte abrazo, hasta otro día, nos escuchamos, gracias.
Un abrazo a todos, gracias, hasta luego.
Vamos terminando programa, vamos terminando edición, como siempre, ¿con quién? Con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarros quintos, Jordi Rivera convocado para los dos partidos que nos quedan para la clasificación del Europeo 2026 ante Italia y Letonia a un joven que tiene sangre de campeón. Es Marcos Fis, el hijo del gran Julio. Milita Marcos en el caserío de Ciudad Real, en la división de Honor Plata, y está siendo, a sus 18 años recién cumplidos, uno de los máximos goleadores de la categoría. Ha llamado también el portero Joan Ledo, que regresa a la selección. Está claro que Jordi sigue en ese proceso de regeneración de los hispanos, trabajando y muy bien de cara al futuro. Feliz debut para Marcos Fis y que demuestre el potencial que lleva dentro. ¡Suerte, chaval!
Terminamos programa, Juan Carlos, hasta la semana que viene.
Hasta el lunes, chicos.
Hasta luego, Chema, también hasta la semana que viene.
Gracias, un abrazo.
Y vosotros ya sabéis, próxima semana, próximo lunes, tenéis una cita, como suele ser habitual, con nosotros, con programa de Rosca, donde os contaremos todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano y ojalá Bidasoa y Barcelona estén, como hemos dicho antes, en esa Final Four, tanto de la European League como de la Champions League. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!